Hola amigos, soy Julio Benítez y les doy la más cordial bienvenida a la Academia Bíblica en Audio. En este espacio compartimos con ustedes las claras enseñanzas doctrinales de la Palabra de Dios que tienen el poder de producir vida abundante para todo aquel que se deleita creyendo y viviendo conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pedro advierte a los creyentes para que estemos velando, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. A través de esta serie de estudios, estaremos analizando la enseñanza de las Sagradas Escrituras respecto a la lucha espiritual que enfrenta el creyente ante Satanás. Sean todos bienvenidos. Continuamos analizando algunos ejemplos bíblicos de cómo Satanás, en la realización de sus planes malévolos, puede usar las fuerzas de la naturaleza para afectar a los creyentes o a las personas. Y ya hemos visto algunos casos como el de Job o el de la mujer piadosa, hija de Abraham, que estaba siendo afectada por una enfermedad. Y hoy quisiera que analizáramos un caso de siervos del Señor afectado por aguijones de Satanás en su cuerpo. Y quiero que miremos el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, allá en 2 Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10, dice: Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Apreciado oyente, pudiéramos preguntarnos aquí, ¿cuál era este aguijón producido por un emisario de Satanás? ¿Qué era esto? Bueno, vamos a acudir a los reconocidos comentaristas bíblicos. La mayoría, digamos de los más reconocidos comentaristas bíblicos, coinciden en afirmar que este aguijón era una enfermedad, probablemente una enfermedad de los ojos, y si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con Gálatas, capítulo 4, versículo 15, o el capítulo 6, podemos llegar a esta conclusión, pero quiero leer todo el pasaje de 2 Corintios, donde Pablo habla de este aguijón, y luego vamos a hacer la lectura en Gálatas, y a lo mejor esto nos dé más luces. El apóstol Pablo, narrando su situación en 2 Corintios 12, versículos 7 al 10, dice esto: Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y Gálatas, capítulo 4, versículo 15, dice: ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Bueno, es probable. Bueno, aquí el apóstol Pablo está reprendiendo a los Gálatas porque ellos habían recibido su mensaje a pesar de la debilidad física que el apóstol Pablo llevaba sobre sí cuando les presentó el Evangelio. Pero, no obstante, el poder del Evangelio, el poder de Cristo fue tan grande que a pesar de la debilidad de Pablo en su cuerpo, ellos recibieron el mensaje que llevaba. Y aquí Pablo está relacionando esta debilidad física con los ojos. Él dice, si ustedes hubieseis podido, se hubieran sacado los ojos para dármelos. Así que probablemente el aguijón de Pablo en la carne era una enfermedad en los ojos. También en la misma carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 11, el apóstol Pablo les dice a los Gálatas: miren con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Ahora, es probable que el apóstol esté escribiendo con grandes letras por algún problema en los ojos. Así que la mayoría o una buena parte de comentaristas bíblicos piensan que era una enfermedad el aguijón en la carne. Y por esto, por esta enfermedad o por este aguijón en la carne, el apóstol había pedido varias veces al Señor que se le quitara, que el Señor le quitara esto. Pero la respuesta del Señor, la respuesta de la divina gracia, siempre fue negativa. Y le confortaba diciendo: bástate mi gracia. Bueno, este caso nos presenta a Dios soberanamente permitiendo la enfermedad en Pablo a través de un emisario de Satanás. Nuevamente vemos cómo Satanás está obligado a servir al Señor en sus planes. Esta herida que él le causaba a Pablo servía solamente para cumplir con los planes soberanos de Dios. El apóstol pensaba que la enfermedad le era un obstáculo, tal vez para un mejor servicio misionero en la iglesia, y por eso suplicaba que el aguijón le fuera quitado. Pero en la respuesta del Señor, encontramos su voluntad soberana y sus designios misteriosos para con todos. Apreciado oyente, ¿cuántas veces hemos instruido al Señor en cómo deben ser las cosas y prácticamente le hemos ordenado que haga milagros a favor nuestro para un mejor servicio, pensando que nuestra sabiduría es más alta que la sabiduría celestial? Pero cuán torpes somos al pensar así. Las situaciones difíciles y adversas no siempre son un obstáculo para el mejor servicio al Señor. Muchas veces son nuestros aliados para evitar la vanagloria, la arrogancia y la apostasía. Bueno, prosiguiendo con el tema, también debo decirles, apreciados oyentes, que el apóstol Pablo reconoció que Satanás puede estorbar en algunas ocasiones a los hijos de Dios. En 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18, el apóstol Pablo dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. El apóstol Pablo, Silas y Timoteo deseaban volver a Tesalónica y lo intentaron varias veces. Pero siempre surgieron obstáculos. Satanás había desatado una persecución en contra de Pablo y generó una serie de impedimentos que le dificultó seguir con el viaje programado. Al respecto, el comentarista bíblico William Hendrickson dice: el hecho de cómo Satanás ejerce una poderosa influencia en los asuntos de los hombres, especialmente cuando están tratando de promover los intereses del reino de Dios, es suficientemente claro en otros pasajes, como en Job capítulo 1, en Zacarías capítulo 3 o Daniel capítulo 10. Sin embargo, Dios reina siempre en forma suprema, encauzando el mal para el bien. Aun cuando el diablo pretende cortar astutamente el camino, deteniendo el avance aparentemente, el secreto plan de Dios jamás fracasa. Satanás puede atajarnos, impidiéndonos realizar lo que, por el momento, nos parece a nosotros mejor. Pero los caminos de Dios son siempre superiores a los nuestros. Bueno, otra forma por la cual Satanás actúa es a través de las fuerzas de la naturaleza. Satanás puede utilizar las fuerzas de la naturaleza para crear caos, pero siempre con el permiso de Dios. en Job capítulo 2 versículo 7 y el capítulo 1 versículo 16 encontramos esto. Ya hemos visto que Satanás no es omnipotente, pero él es poderoso. Y con el permiso divino, como en el caso de Job, produjo enfermedad, produjo rayos y fuego sobre los siervos y los rebaños de Job. También produjo fuertes vientos huracanados que produjeron la muerte de los hijos de Job. Amigo que me escuchas, es importante advertir nuevamente, y lo voy a estar haciendo de manera insistente, que aquí no encontramos a un ser que pueda hacer todo lo que él quiera, pues su poder es derivado y es restringido por Dios. Un comentarista cristiano al respecto dice: Satanás tiene un papel servil en la historia de Job. Tras quitarle a Job su riqueza y comodidad materiales, Satanás es echado a un lado como algo que ya no interesa y no se le vuelve a mencionar en el resto de la historia de Job. Una lección que aprendemos en Job, entre muchas otras, es que todo poder y autoridad pertenecen a Dios y no hay ningún dualismo en este asunto. Satanás también puede utilizar a los hombres que están bajo su influencia para llevar caos a las naciones y oposición al reino de Dios. ¿Recuerdan el caso de Daniel, allá en el capítulo 10, versículos 12 al 13? Un príncipe se opuso a la llegada del ángel Miguel con la respuesta a la oración de Daniel. Leamos lo que dice el pasaje. Y entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. El comentarista Edgar Young dice que este príncipe que se nos menciona aquí no es el rey de Persia, como otros comentaristas han dicho, porque aquí se está hablando de una lucha espiritual. Este príncipe espiritual influenciaba a la nación de Persia para que se opusiera a Israel. Mientras el príncipe angelical Miguel estaba a favor del reino de Dios, otro príncipe espiritual maligno estaba influenciando a los gobernantes de imperios paganos para hacer frente al pueblo de Dios. Ahora quiero decir algo muy importante y quiero que lo escuche muy bien, apreciado oyente. Es importante aclarar que Daniel no hizo guerra espiritual para que Miguel venciera a este príncipe satánico, como algunos creyentes pretenden hacer hoy, metiéndose en asuntos que no le corresponden. Daniel desconocía lo que ocurría en la esfera espiritual. Él simplemente oró al Señor para que el Señor concediera algo, y nada más. Es peligroso y va más allá de las escrituras el meterse en asuntos que no nos corresponden. Nuestra batalla se encuentra relacionada con la influencia de Satanás para dañar nuestra fe, nuestra práctica, nuestra santidad, nuestra confianza en Dios, y debemos estar alertas. Pero no se nos manda a hacer ninguna clase de guerra espiritual en el sentido de batallar con los príncipes satánicos. Escuchen lo que dice Judas capítulo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y el apóstol Pedro en la segunda epístola capítulo 2 versículos 11 al 12 también advierte a los creyentes y dice: mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, Pero estos, hablando de los falsos profetas, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición.
Gracias por su sintonía. Si usted desea adquirir en CDs estas series de estudios, escríbanos al email que daremos al final. Este programa es producido por la Fundación Instituto Bíblico Reformado de Colombia en Bogotá. La Fundación brinda a todas las personas la oportunidad de estudiar la Biblia y prepararse para el servicio cristiano a través de programas bíblicos y teológicos en la modalidad a distancia, virtual o semipresencial. Tenemos diplomados a distancia en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Teología, Ministerio, Misiones e Historia de la Iglesia y Consejería Bíblica. Además, ayudamos a los pastores y líderes para que se capaciten a través de seminarios teológicos internacionales en programas de licenciatura, maestrías o doctorados teológicos. Escríbanos al email estudiodelabiblia@yahoo.es. Repito, estudiodelabiblia@yahoo.es.